Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Mucho hablamos del sufrimiento de los refugiados, de las mafias, de sus problemas. Hoy toca hablar de quienes les ayudan. Los gobiernos hacen lo que pueden, bueno, o lo que quieren, pero las sociedades, las personas son quienes están llevando a cabo la ayuda humanitaria. Hoy el Papa Francisco recordó cómo Grecia y otros países, su gente, están en primera línea, dando una ayuda generosa. Pero no puede ser que ellos lo soporten todo. El mundo entero debe ofrecer una respuesta. El Papa hoy hablaba de distribuir equitativamente los pesos. De todo esto les hablaremos, pero también de un ejemplo de cómo ayudar. Hablaremos de la iniciativa Haz que cuente la Cuaresma, una iniciativa de la Orden de Malta. Nos proponen donar lo que nos gastaríamos en comida los viernes de Cuaresma para alimentar a las personas refugiadas que sufren las consecuencias de la guerra. Un pequeño gesto, pero que puede ser muy importante. A veces no sabemos qué hacer para ayudar a los refugiados, y con un pequeño gesto se puede hacer mucho. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Te ¿Qué acuerdas, santos tenemos esta semana?
¿Te acuerdas que te dije que en Cuaresma, pues, o sea, hay santos, pero no a lo mejor de esta relevancia?
De gran importancia.
Pero el que tenemos, el que celebramos ahora y es también movible, porque depende del viernes, el primer viernes del mes de marzo, se celebra el Santo Cristo de Medinaceli, que es el que vamos a recordar hoy, que tiene también mucho que ver con el tema de la Cuaresma y de la Semana Santa, porque hablamos del Cristo presentado, el Ecce Homo, o sea, Es un Cristo que procede de una escuela de Sevilla, concretamente es el Cristo de la redención de cautivos, porque precisamente ese es un poco el objetivo, pero es cogido, llevado a Marruecos, es como un secuestro de la talla, y los trinitarios, que justamente su dignidad era la de redimir cautivos, pues qué mejor que también comprar y adquirir esa talla para devoción y para el culto de los cristianos. Entonces, es traído de nuevo aquí hasta que llega a Madrid y está entronizado en su basílica.
Aquí cerquita,
¿no? Y entonces, justamente también, pues, Pablo VI veneró esta imagen en 1973 y tiene el título de la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Que ningún sueño se quede por cumplir. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Somos cuatro fundadoras que tenemos una gran vocación de ayudar a las personas en el difícil momento de la última etapa de su vida.
...38 grados es una fundación sin ánimo de lucro que alivia el sufrimiento de las personas al final de su vida, ayudándolas a resolver sus temas pendientes de una forma única y especial.
Nosotros actuamos donde no pueden llegar ni los profesionales ni las familias, y ayudamos a resolver esos temas pendientes y cumplir su último anhelo, para que puedan cerrar ese círculo con más paz y más serenidad.
Porque independientemente de cómo haya sido la historia de cada persona, un buen final puede dar sentido a toda su vida y a la de todos sus seres queridos.
Carmen tuvo un cáncer muy agresivo y se daba cuenta de que había muchísima necesidad de cumplir esos anhelos y esos deseos pendientes. Macarena, hace poco falleció su madre, no le pudo decir adiós. Y María es otra de las fundadoras, ha tenido también desde muy pequeña muchas experiencias sobre la muerte.
Araceli es una de las fundadoras. Ella, junto a Carmen, Macarena y María, decidieron dar vida a este proyecto para poner soluciones a aquellos anhelos que pendientes se quieren cerrar antes de que un solo enfermo abandone esta tierra.
Nuestro símbolo es una mariposa que está volando. Las mariposas necesitan 38 grados para poder volar. Los grados son esos momentos mágicos.
Con estos momentos especiales que llaman grados, ellas apuestan firmemente por la vida plena y con sentido.
El último que hicimos fue traer a un padre de una chica que estaba en el final de su vida y pudo despedirse de él. Al día siguiente falleció, pero ese sueño se vio cumplido.
Hasta el último instante y sin una sola caricia por cumplir, porque toda historia merece un buen final.
Que al final de la vida se pueden hacer muchas cosas que pensamos que no se pueden hacer porque ya total, ¿para qué? Pero no, el final de la vida estás vivo, hay vida y hay mucho por hacer.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Papa Francisco con los refugiados y las víctimas del ciclón en Fiji.
Sí, es lo primero que ha dicho nada más rezar el Ángelus, que él tiene siempre presente en la oración, y espero que vosotros también, ha añadido, a estos refugiados que huyen de la guerra y de dramas inhumanos. Hablaba el Papa también de cuánto tiene presente a los países que luchan prácticamente en solitario, y pedía eso, que todas las naciones se impliquen en esta ayuda a la gente que huye. Así lo decía.
Una respuesta coral puede ser eficaz.
Una respuesta coral puede ser eficaz y distribuir equitativamente el peso. Para esto es necesario actuar con decisión y sin reservas en las negociaciones.
Senza riserve sui negoziati.
El Papa mencionaba expresamente a Grecia y a otros países, en clara referencia a Italia o a España. Y además se acordaba de Siria y decía seguir con esperanza ese especie de alto al fuego. No hay que olvidar que de Siria vienen la mayoría de los refugiados.
Bueno, y antes, en la parte más pastoral, digamos, hice una pregunta que a mí me gustó mucho. ¿Han pensado ustedes en la paciencia de Dios?
Exactamente, era otra forma de hablar de la misericordia. Esa paciencia que tiene Dios, ese año que le da de tregua al higo seco, ¿no? Esa oportunidad que siempre Dios nos da. Nunca es tarde para convertirnos, repetía el Papa, pero es urgente. Y además decía que estas noticias tristes, que estas tragedias que vemos todos los días, nos provoquen esas ganas de cambiar.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta la próxima semana. Adiós, Álvaro.
Y un pequeño apunte para mañana. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, inaugurará mañana unas jornadas de 2 días sobre el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española. El cardenal pronunciará la conferencia titulada Apuntes Históricos acerca de la Conferencia Episcopal, y el evento será clausurado el martes por José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lord, here I stand. Here are my hands. They're fragile and they're small.
En Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa, se realizan muchísimas acciones de limosna, muchas campañas que sirven para ayudar a los demás. Vamos a contarle una de ellas. Se llama Haz que cuente la Cuaresma y nos proponen algo sencillo: donar lo que nos gastaríamos en comida los viernes de Cuaresma para alimentar a las personas refugiadas que sufren las consecuencias de la guerra. Una campaña que organiza la Orden de Malta a través de su organismo Malteser Internacional. Hablamos con Francisco Garí, delegado para los voluntarios de la Orden de Malta. Francisco Garí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, vamos al origen de todo para que la gente lo pueda entender bien. ¿Qué es la Orden de Malta y este organismo Malteser Internacional?
Bueno, la Orden de Malta es compleja, tiene un doble carácter. Por un lado, es una de las órdenes religiosas católicas más antiguas, y por otro lado, ha sido reconocida a través de los años por las naciones como un ente independiente de derecho internacional. Inicialmente nace en Jerusalén como una comunidad monástica inspirada en San Juan Bautista. Fue creada por unos comerciantes de Amalfi alrededor del 1050, y allí partió todo. Administraba una pequeña hospedería para cuidar y albergar peregrinos que iban a Tierra Santa, y posteriormente en el 1113 pasó a ser reconocida formalmente como orden religiosa por el Papa Pascual II. Pero realmente lo que es la Orden de Malta, en la misión de la Orden de Malta, queda resumida, yo creo que en su lema, que es la Tuitu Fidei y el Obsequium Pauperum, que es alimentar, presenciar y proteger la fe, y por otro lado servir a nuestros señores, los pobres y los enfermos, que para nosotros representan al Señor.
¿Y cómo se os ocurrió la idea de esta campaña, de la campaña de este año, Haz que cuente la Cuaresma?
Bueno, la idea es una idea, siempre estas ideas tienen que ser sencillas, y es una idea que partió de Malteser Internacional, que lo que intenta es decir, piensa en sustituir tu comida de hoy por un sencillo bol de arroz o una pequeña sopa, y eso que ibas a dedicar a la comida, haz una pequeña donación a través de un SMS, que envíes la palabra Malta, espacio Cuaresma, al 28014, y básicamente, partiendo de ese concepto tan básico, lo intentamos trasladar a la realidad de los refugiados que tenemos en sitios como Siria.
Y estáis, vamos, dais en la clave, porque hoy precisamente el Papa Francisco en el Ángelus hablaba de este tema de los refugiados y cómo tenemos que unificar la ayuda y ayudar entre todos. ¿Vosotros cómo hacéis llegar esta ayuda?
La ayuda la hacemos llegar a través de Malteser Internacional. Por un lado, la Orden de Malta está organizada a nivel nacional, entre asociaciones nacionales, pero nosotros tenemos una agencia de ayuda humanitaria que es Malteser Internacional, que lleva funcionando más de 60 años y tiene más de 100 proyectos en más de 20 países. Y son a través de Malteser Internacional es donde canalizamos, porque requiere una profesionalidad para poder hacer todas estas cosas, no se pueden hacer de la noche a la mañana. Entonces realmente son quien tienen todo el potencial para poder hacer llegar estas ayudas, a través muchas veces ellos mismos directamente con sus profesionales y muchas veces a través de socios locales.
Uh-huh. Y háblanos de personas concretas, porque muchas veces hablamos de estas ayudas y hablamos en general, pero realmente ocurre, son familias, son niños que viven gracias a estas ayudas. Algo tan sencillo como que alguien deje el dinero de Viernes de Cuaresma y lo done para que ellos puedan comer.
Sí, bueno, casos hay miles y miles o casi cientos de miles de casos, pero en este caso, en esta campaña nos hemos centrado en un chico de 4 años que se llama La, y que vive en el pueblo de Kefraya, en el Líbano. Entonces, él es un niño que quiere dedicarse a lo mismo que se dedica a su padre, trabajar en los campos, en los viñedos, y es su ilusión para cuando sea mayor. Pero él sabe perfectamente que en invierno su padre no puede trabajar y en su casa no entra dinero para comprar comida. Entonces, Malteser Internacional, gracias a esta campaña, pues él podrá enviar a su padre o entregar a sus familias un paquete donde existirán toda una serie de alimentos suficientes, como son sal, arroz, aceite, judías, que les darán de comer al menos durante un mes.
Nos decías al comienzo, la defensa de la fe y el cuidado de los más necesitados como los objetivos de la Orden de Malta y de este organismo. En España, ¿cómo unáis estas dos dimensiones? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en España tenemos bastantes proyectos, pero yo creo que donde nos conocen más y donde centramos la mayoría de nuestros voluntarios, que ya son más de 1,000 voluntarios ahora mismo trabajando, es en los comedores asistenciales. Tenemos 2 comedores asistenciales en Madrid, uno en el barrio de San Blas, otro en la avenida Asturias, que acaba de abrir. Luego tenemos también otro comedor en Sevilla. Entonces son cientos de voluntarios todos los días que lo que hacen es servir a nuestros señores y dar de comer a cientos de personas necesitadas todos los días. Pero siempre con esa forma especial que lo hacemos nosotros y que nos inspira. Nosotros, cuando damos de comer a esas personas necesitadas, lo que vemos delante de nosotros es al Señor, y es como intentamos acudir siempre al servicio y que es lo más importante para la organización.
Nos hablabas de 1,000 voluntarios. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se les forma? Porque me imagino que habrá una formación para ofrecer esto que decís, este plus de mostrar al Señor.
Es realmente complicado, sí, porque además hoy en día las cosas cada vez son más complicadas. Todos nuestros voluntarios tienen que firmar convenios de voluntarios, tienen que estar acreditados, tienen que hacer cursillos de manipulación de alimentos, de primeros auxilios. O sea, es una orgánica que realmente cuando no tienes una estructura administrativa, nada más que, bueno, sí la tenemos, pero que somos todos voluntarios, lleva mucho trabajo detrás.
Y también hay una especie de formación espiritual de fe para abordar esta problemática.
Sí, o sea, nosotros, tanto los caballeros o los miembros de la Orden de Malta como los voluntarios, en paralelo al mismo tiempo que hacen toda esta formación necesaria, llevan un proceso paralelo de formación donde constantemente se les recuerda que a quién están sirviendo. Cada vez que se empieza un servicio, uno se pone en situación y sabe, precisamente porque no nos consideramos una, lo podríamos llamar una ONG tradicional, sino que lo que realmente está detrás son personas con grandes problemas a las que tenemos que entender, a las que tenemos que dar nuestro cariño y aportar nuestro granito para que sean un poquito menos infelices.
¿Y cómo os podemos ayudar?
Bueno, pues en esta campaña lo primero que nos podéis ayudar es difundiendo, como estáis haciendo, la existencia de la campaña. Como he dicho hace un rato, por un lado, lo más sencillo que podéis hacer ahora mismo todos los oyentes es mandar un SMS con la palabra Malta y al 28014, o también con la palabra Malta espacio Cuaresma al 28014. Aparte de eso, siempre se puede visitar la página web de la Orden y hacer donativos, para hacer donativos mayores, porque bueno, un SMS es un gran donativo para nosotros, que es 1,20€ de cada SMS, que nos permite dar una comida o contribuir a Maltesa Internacional a que se puedan llegar esos alimentos, y luego también a través de la página web se pueden hacer donativos, por decir lo más importante, es www.ordendemalta.es.
Y también uno puede hacerse voluntario, me imagino.
Por supuesto, los voluntarios son lo más importante que tenemos y siempre son bienvenidos en la Orden de Malta.
Pues Francisco Ariz, delegado para los voluntarios de la Orden de Malta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta iniciativa original y bellísima para la Cuaresma, y por nada, por todo este trabajo con 1,000 voluntarios que se dice pronto. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias, Álvaro, por habernos llamado y espero que haya mucha gente que
para sea eso estamos
sensible a esto.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor, y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va.
Y andando, caminando, nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes, ¿todo bien?
Aquí al ladito, ¿no?
Al ladito, pero bueno, tenemos un recorrido muy muy largo, tenemos que andar, como dice Dieguito Torres, arranquemos en México. Los hitos están para marcar huella, ¿no? Una peregrinación, cuando nos visita la reliquia de un santo, también por supuesto la Cuaresma, como escuchábamos recién, un congreso, y en este caso para los mexicanos, una visita de un papa, porque dejó huella esta visita. Anoche la Catedral de México organizó una vigilia especialmente destinada a aquellos quizá más alejados, para que con música, meditaciones, puedan sentirse abrazados por la confesión, invitados a la Eucaristía. Fue una noche de fiesta y oración, como invitaban en la Catedral de México. Estuve viendo algunas postales, preciosa jornada.
Y además me imagino que, claro, con el recuerdo tan reciente de la visita del Papa, todo cobra una especial dimensión.
Por eso, por supuesto, y sobre todo una dimensión para todos, ¿no? Para las periferias, como invita siempre tanto el Papa, ya se vive ese camino, ese recorrido en la huella de lo que fue la visita del Papa a México.
Vamos a otros países, que si no nos centramos mucho en México.
Hombre, basta de México, Nicaragua. Falleció esta semana el sacerdote Fernando Cardenal, un sacerdote suspendido por muchísimo tiempo por su activa participación política. Participación política que dejó él, ¿no?, progresivamente para irse acercando a la vida sacerdotal, para volver al seno de la Iglesia. Fernando Cardenal, estoy hablando del hermano de Ernesto Cardenal, la suspensión a Divini se le levantó en agosto de 2014. Durante estos últimos años trabajó mucho, muy intensamente para Fe y Alegría. Cuando volvió a los jesuitas ya de adulto, tuvo que volver a hacer el noviciado, tuvo que volver a hacer los votos. Una historia muy particular que, por supuesto, cada uno vive de acuerdo a cómo se acerca a estas personas, ¿no?, pero que puede ser abordada desde este año de misericordia que vivimos, ¿no? El sacerdote Fernando Cardenal, una persona que estuvo alejada del seno de la Iglesia, pero que regresó en los últimos años de su vida y falleció esta semana. El cardenal Berenes, por supuesto, participó y presidió la celebración en la que se despidieron sus restos. Viajemos a República Dominicana, ayer se celebró el Día de la Independencia, un saludo a todos los dominicanos muy especial, y los obispos de este país aprovecharon que va a haber elecciones en mayo para dar algunas líneas en lo que ellos deseasen fuesen las campañas electorales y también algunas líneas para los electores. Hubo un muy fuerte pedido de los obispos dominicanos en este mensaje a evitar el clientelismo, a evitar la compra del voto, un mal dominante en América Latina, sobre el que seguramente volveremos en las próximas semanas. Algo decíamos el otro día, ¿no?, la unidad en la diferencia, por supuesto, pero el diálogo que hay entre las iglesias de las Américas, estoy hablando en especial de la iglesia en Estados Unidos y Canadá, con el resto de América, nos separa un idioma, pero nos unen fronteras, nos unen realidades. Hubo un encuentro de obispos de toda América, de todas las Américas, en Tampa, en Estados Unidos, por supuesto, no de la envergadura que es la Asamblea del CERAM, pero un encuentro muy importante en el cual se reflexionó sobre los caminos conjuntos en el continente. Es un encuentro que se hace cada dos años, que sobre todo, por supuesto, los temas de fronteras que salieron a la luz con el viaje del Papa, el trabajo permanente con las constantes migraciones fue una constante en esta reunión. Paraguay, esta semana celebrábamos el Día de la Mujer Paraguaya, se lo merece la mujer paraguaya, tan elogiada por el Papa Francisco, garante de la supervivencia del Paraguay tras la guerra en la Triple Frontera. Son muchas las mujeres santas, madres, educadoras, discípulas y misioneras de Jesús, promotoras de paz, que esta tierra paraguaya vio nacer, dijo el episcopado paraguayo en una declaración de estos días. En España hay muchas mujeres paraguayas que con los meros son sostén de familia, incluso a distancia, así que a ellas el saludo por su día, las más gloriosas de América, como decía Francisco. Y de Francisco, una última, una breve, vinculada con el continente. Ayer recibió al presidente argentino Mauricio Macri, y es la primera reunión que ambos tienen desde que asumió Macri, aunque por supuesto se han visto muchísimas veces siendo Macri alcalde y Bergoglio obispo de Buenos Aires. Dijo el Papa que vendría de Argentina, no este año, pero apenas tenga tiempo. No sé cuándo va a tener tiempo para que lo tenga, pero bueno.
Va a ser veremos. Complicado, pero bueno. Que venga. Pero bueno, seguramente irá, seguramente irá, ya veremos
cuándo.
Esteban Vítalo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Por la vida mirando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. I'm